Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arratsaldeon, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción de COPE Euskadi, de la parte técnica, Adrián Jiménez a los mandos. Qué bonito hace que suene todo esto, claro que sí. Volvemos de vacaciones. Discúlpenos si estamos un poquito engrasados, si la bisagra chirría, si la pelota da el palo. Discúlpenos. Va a ser un ratito, no pasa nada. Les vamos a contar lo mejor de nuestro deporte. Venimos de un tramo de información donde nos vamos a quedar cerquita. En su COPE de casa, en la de Donosti, en la de Vitoria, en la de Bilbao, en la de Guipúzcoa, en la de Vizcaya, en la de Álava. Que sí, que Mauri me dirá que si nos escuchan parte de Francia, yo le digo que en Miranda también se nos oye y en un trocito de Cantabria y en un poquito de Bur, que sí. Así que todos son bienvenidos a esta radio encendida de COPE Euskadi, su COPE a partir de las 3:30 en su COPE más, como siempre. Venimos de la Eurocopa, ayer se acabó la temporada de una vez por todas y ya estamos pisando la siguiente. Somos unos auténticos pesados, pero nuestros titulares vienen vestidos de otra cosa. Por ejemplo, vienen vestidos de remo, porque hemos tenido la jornada 3 y la jornada 4 de la Liga ACT. El líder sigue siendo Santurtzi, aunque este fin de semana por fin hemos visto un poquito de movimiento. En aguas donostiarras, en Donosti ha ganado Ciervan. Aparece que Hondarribi empieza a espabilar. Fue segunda, Santurtzi tercera, Orio cuarta. Después el domingo, la bandera Petronor, esto es en aguas de Ciervena, no ganaron los de casa, ganaron los de Ondarroa. La Lekitarra fue detrás, Santurtzi, y estuvo Hondarribi. Por eso digo que Hondarribi parece que espabila la clasificación. Los de Santurtzi, los de Hondarribi, los de Ciervena y la Donostiarra. A partir de ahí ya se la dejo ver para no hacerles un lío. Pero la gran noticia es el ciclismo. Con eso ha terminado Duque y con eso arrancamos porque tenemos a tres de los nuestros. Ahí está Omar Fraile, ahí están los hermanos Izaguirre. Y Jon además va a doblar porque va a estar en la crono. Así que suerte para ellos. Pello enfadado, lo vamos a comentar al final con Rubén Berasategui, nuestro experto en ciclismo. Pero es veranito y hay fútbol y se lo tengo que contar. Aunque en Euskadi, a ver qué miro, Adri, por ahí tampoco, no tenemos sol. ¿Y las playas? ¿Cómo las tenemos? Hola, Naya.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es verano, aunque no lo parezca, y tenemos que hacer parada obligatoria en los arenales vizcaínos, a pesar de la lluvia y el notable descenso de las temperaturas, para quien quiera pegarse un chapuzón y no faltar a su baño diario, ondea ahora mismo la bandera verde en las arenas Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Laidatxu, San Antonio, Ea Ogeia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Eso sí, precaución, porque Gorrondatxe, Aritxasu, Toña y Laida cuentan con bandera amarilla y baño prohibido con bandera roja en la arena Barinatxe, Arriatera, Txabiribil, Bakio y Laga. La temperatura del agua a 19 grados se mantiene de momento y la marea baja ya la tenemos, pero eso sí, irá subiendo hasta las 7 de la tarde cuando llegue la pleamar.
¿Quieres ir a la playa? Comprueba antes en la web de la Diputación y en la app Vizcaya cuánta gente hay en ella. Mantén la distancia de seguridad. Sigue siempre las recomendaciones sanitarias y las indicaciones de socorristas y hondarzañas. Cuídate, cuídanos.
Diputación Foral de Vizcaya.
Antes de las cuatro pinceladas futbolísticas y antes de irnos a nuestra COPE más y empezar a desarrollar todo, la enhorabuena para Anne Mitegi, que es campeona junior de Wimbledon por primera vez en la historia. Así que desde aquí, Sorionak para Anne. Y ahora sí, en fútbol, la Real, que ya está ahí, voy en orden clasificatorio. Así fue primero la Real Sociedad, está en los entrenamientos esperando el primer amistoso de la temporada, que va a ser el próximo fin de semana. Va a ser frente a la Sociedad Deportiva Huesca. El Athletic, que viene de hacer triples sesiones la pasada semana, ya prepara el viaje hasta San Galen, es un municipio suizo donde va a hacer ese famoso staff de pretemporada. Allí jugará tres amistosos y el Deportivo Alavés, que se va reforzando, pero creo, y después nos iremos a Vitoria para saberlo, los grandes refuerzos es que sigan los Pacheco, los La Guardia, que Pina, pero sobre todo José Lumato, esté en la próxima temporada en el equipo Babazorro. En segunda división lo vamos a dejar para lo largo de la semana, el Eibar, el Amorebieta, el Sanse y todo lo que viene detrás también, porque ahora y hasta las 4 de la tarde en su COPE más, en Álava, en Guipúzcoa y en Vizcaya, les contamos deportes. ¡Vamos!
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado. Deportes.
15 horas, 31 minutos. Vamos a ir hablando de nuestros equipos, vamos a ir reconduciendo todo. Yo sigo escuchando música Adri, para que lo sepamos, para desengrasarnos. Ahí estamos, perfecto. Marco Antonio Sande, arratsaldeon, muy buenas.
Álvaro, ¿cómo estamos todos? Muy buenas.
¿Has ganado algo de pasta con las apuestas o tú no apuestas?
Yo no apuesto, no.
Va
no,
con
no
trampa, tengo... es que yo hice una apuestita antes de la Eurocopa de que iba a ganar la Italia.
No. Entonces... Pues yo no suelo tener costumbre de apostar. Sé que por aquí, por Euskadi, es tradición apostar, sobre todo en la pelota y demás, pero bueno, sí. La verdad es que yo no tengo el hábito.
Yo es que nosotros lo hacemos siempre con la apuesta superior, que no puede ser de un euro. O sea, el que apuesta más de un euro ya no se puede.
Ah, bueno, así que ahí no te entra, Mauri, ¿eh? Mauri, o pasas de los 100.000 pavos o él no, ahí es que en esas Mauri, cositas no entra.
Mauri es de los profesionales, claro, Mauri es de los profesionales. Claro. Te entro así de cabeza, ¿crees que, o apostarías, mira, ¿la apostarías que la Real va a repetir Europa este año?
Buf. Es, claro,
es complicado, yo lo sé.
Y además en verano ya sabes que todos intentamos sacar la bola de cristal en función de lo que vamos viendo. Hombre, a ver, siempre el panorama es difícil, pero yo espero un paisaje diferente. O sea, no creo que la Real Sociedad vaya a tener este año la fortuna de que esté dormido el Valencia, de que al Atleti lo encuentre también enredado, de que sucedan cosas de este tipo. O sea, yo creo que esta campaña, al margen de que lo hizo muy bien... También es verdad que ha habido equipos que no han estado finos, ¿no? Y cuando ocurre eso es cuando los que no somos tan poderosos tenemos que meter la pezuña e intentar colarse por el hueco que quede, ¿no? O sea que en principio yo creo que va a haber más competencia. Sí que es verdad que veo una Real más madura, que veo una Real con más recursos, incluso si no cambia demasiado la estructura de plantilla, ¿eh? Yo veo una Real competitiva, que es lo que creo que más fuerza le puede dar al equipo de Manuel Alguacil.
Eso que has dicho a mí me encanta porque a veces te granjeas enemigos cuando dices que cuando alguien consigue algo importante, uno es porque está muy bien y dos porque los que están llamados ahí no están. Esto le pasó al Atleti cuando fue a la Champions. La Real se ha ganado por mérito propio estar donde está, pero es que es verdad lo que acabas de decir. Hay otros equipos que deberían haber y no han llegado. Esto es, en Europa otra vez, Marco, dos partidos por semana, muchos chavales jóvenes, dos años seguidos. ¿Va a llegar alguien para reforzar?
Sí, va a llegar.
Seguro, ¿no?
De hecho, yo creo que hoy ya van a anunciar a Matthew Ryan, al portero suplente, en principio.
Pero es el suplente, claro.
En principio es el suplente. Ramiro recuerda que también vino de suplente. Yo nunca me quise creer lo de que Ramiro venía de suplente después de la que lió en Bilbao.
Sin jugar.
Tenía claro que el tío, alguien le había dicho, tú tranquilo, que,
tú vas a jugar.
Que en cuanto se reordenen las cosas vas a jugar, y así fue, ¿no? Que acabó jugando. Y Moyá, pues, fue viendo cómo el plan estaba perfectamente diseñado para que acabase quedándose fuera. Y se quedó fuera y ahora se quedó sin contrato. Al final, todo lo que fue diseñando el anterior director deportivo no tiene futuro. O sea, al final, Olave es un tío que tiene las cosas muy claras, le costará más o le costará menos, pero acaba siendo siempre lo que él quiere. Y Moyá no era de su partida, Moyá no era de su diseño, al igual que Janu, ¿eh? Janu tampoco es de su diseño, Janu digamos que no es un jugador de su cuerda, y me parece que como Janu lo ponga difícil, tampoco va a continuar en la Real Sociedad, y si continúa va a estar más tiempo en la grada y en el banquillo que dentro del campo.
Lo que pasa que en el caso de Janu, Marco, debería irse ya para trincar algo de dinero, ¿no? Porque si no, el año que viene se va gratis.
Sí, claro, Janu, aparte a mí me da que es la típica personalidad que le importa a un bledo, ¿sabes? Quedarse sin jugar.
Eso parece,
o jugar
sí.
De manera intermitente, que valora bastante más la pasta que el hecho de estar jugando con regularidad. Él sabe que si le dan 2-3 minutos y al final la temporada, como es tan irregular y pega tantos altibajos, en algún momento se cuela, y él sabe que tiene calidad diferencial suficiente como para llamar la atención en partidos tipo UEFA y demás. Imagínate, a este tío no le dejan jugar en Liga y juega en la UEFA Europa League, y yo creo que lo firma. Si a él le dicen, bueno, tú vas a jugar fundamentalmente los partidos de UEFA Europa League, él firma, sí, porque él sabe que es mejor escaparate a lo mejor para él.
Eso que también está gustando Donosti, ¿eh? Eso también cuenta. El que no está es William José, que vamos a tener un veranito como el pasado y como el anterior. Este chico siempre andamos con el culebrón William José en verano.
Sí, este, bueno, ya sabes, la lió en su día, es un jugador con ambición desmedida como tantos otros, y cuando se dice desmedida es porque no se le está calibrando bien, no le está saliendo lo que él quiere. A mí me parece un jugador con muchas condiciones, me parece un jugador que tiene remate, me parece un jugador que maneja muy bien la zona esta, de, como dicen los nuevos técnicos, de media punteo, que juega bien de espaldas al arco, que abre el juego izquierda-derecha, que descarga para la izquierda y para la derecha, que te da muchas posibilidades y tiene muchos recursos de juego. Lo que pasa es que este chico le ha sentado como un dolor de muelas la explosión progresión y la eclosión de Alexander Isak, que se lo ha comido con patatas. Y no es un jugador que crea que tiene que estar en el banquillo, no es un jugador, bueno, tiene sus auras de gran futbolista y al final tiene que buscarse la salida. Me suena al típico que acaba en el Galatasaray, ¿sabes? Al típico que acaba en el fútbol turco y que no tiene sitio en otro equipo.
O en el Milan, Marco, que es donde últimamente
sí,
van
últimamente
también todos,
van todos por ahí, sí.
Sí, que no tienen sitio. Bueno, hoy se van todos los chavales, bueno, lo hemos escuchado ahora en nuestro tramo de deportes desde Madrid, se van todos los chavales para Tokio, de la Real importante. Yo no sé si esto le trastoca algo a Imanol en la preparación, o bueno, que es un orgullo desde luego, pero joder, al final son jugadores muy importantes que no van a estar, ¿eh?
Sí. Yo creo que los entrenadores en general, y eso incluso me pasaba a mí cuando competía, los entrenadores tienen mucha fe física en los chavales porque saben que al final están en la flor de la vida y que físicamente no les pasa tanta factura como a los jugadores veteranos. Entonces, no creo que esté especialmente preocupado, ellos siguen compitiendo. Y fíjate el caso de Pedri en el Barça, ¿no? Que es un escándalo. Koeman
ya,
ahí.
Pero el Barça son otros 40. En la Real son sí. Mikel Merino, Oyarzabal, o sea, son dos jugadores que no querría ver yo hasta Real un año sin ellos.
Sí, le darán días, también. Le darán días de descanso, de reposo, un plan de recuperación seguramente, y volverán fuertes. ¿Qué les puede pasar factura física? Te diría que sí, te diría que no. Te diría que sí, porque después vemos que Mikel Merino acaba destrozado de la espalda. Y te diría que no, porque Mikel Merino lo jugó todo y aguanta como un tiro. Es un tío que físicamente va como una moto. Mikel Oyarzabal es un tiburón. Pero claro, de estos entiendo que los que comprenden mejor el sistema son los preparadores físicos, los recuperadores, los readaptadores, y en principio no hay grandes quejas, o por lo menos públicamente, ¿no? Y la Real no mira de recelo el hecho de que se los lleven convocados, ¿no? Al revés, lo aplaude y a través de sus canales de comunicación suele presumir incluso, ¿no? De que los jugadores están representando a la Real Sociedad en los Juegos Olímpicos, o sea que creo que es más orgullo que otra cosa.
No, está claro, sí, lo decía también Marcelino, que estar ahí es una auténtica pasada y juntar competiciones continentales habla del nivel de los dos. Yo no sé si se espera alguna salida inminente, Marco, o de eso no hay, digo, las cesiones y tal, porque según está el mercado, las entradas ya vemos que cuestan, las salidas en la Teti ni te cuento, después vamos a hablar de ello. En la Real no sé si alguien tiene que irse.
Sí, sí, está claro, se tienen que ir y si quieren seguir firmando, a ver, está la posición de lateral izquierdo que quieren reforzar, pero a mí lo que me cuentan, por ejemplo, de la posición de lateral izquierdo es que hay jugadores que les interesan, que les gustan, con los que se ha hablado con sus representantes, con el entorno, con el propio futbolista, para más que nada saber y conocer su situación. ¿Y gestiones adelantadas? Pues seguro, sabiendo ya más o menos lo que pueden llegar a pagar, lo que pueden llegar. Y luego se tiene que tomar la decisión. Y hay ya decisiones tomadas en torno, imagínate, a 3-4 futbolistas en caso de tener que ir a por ellos, ¿no? Y que saben que avanzarían la gestión y la terminarían en cuestión de 2 días, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que está Ayer Muñoz, que tampoco desagrada a la Real Sociedad. O sea, si al final la situación no sale y no se produce la gestión que la Real Sociedad quiere, pues la Real se queda con Monreal y con Ayen y adiós, muy buenas, o sea, una temporada más. O sea, no es que digan, es que Ayen es un paquete y no nos vale para nada. No, y además está lo de siempre y que le pasa a Leti Bilbao. Está la cantera, siempre puedes sacar un chaval de la cantera. Pero si quieres competir en los grandes escenarios, si quieres estar en las grandes mesas, está claro que lo de Monreal, lo de David Silva y compañía, te sienta fenomenal para poder estar ahí.
Claro. Por eso te preguntaba ahora sobre todo por las salidas, porque los fichajes me parecen más sencillos. Quiero decir, otra cosa es que después lo puedas hacer o no, ¿no? Si Alexander Isak se pone a tiro por 2 duros al Villarreal, te lo va a fichar. El problema es sacar ese remanente de jugadores que sabes que van a tener pocos minutos, que van a contar. Claro. Que ese es el problema, por ejemplo, que tiene el Athletic, que no sé si con la gente que está llegando al primer equipo de la Real lo va a tener. Claro, después te pones a mirar y te voy a hacer la penúltima, Marco. La Real este año va a respirar tranquilísima con el filial en segunda, porque fíjate qué salida le vas a dar a la gente joven que no va a poder tener minutos en el primer equipo.
Acaba de fichar, por ejemplo, a Pocorni, al chaval este que iba a jugar en el centro del campo, que no lo
mira,
conoce
no lo
su madre a la hora de comer.
Con lo hablé con Mauri, eso no lo veíamos ninguno. Joder, es el final donde vas fichando a un eslovaco ahora.
Bueno, ese es el siguiente paso de Roberto Olave. Ya no siguiente paso, porque con Robert... lo confundo con Moreno y Navarro, tú, con el entrenador. Robert Navarro lo hizo, ¿no? O sea, lo trajo del Mónaco, de la cantera del Mónaco, y no solo Yaguará, el caso de Griezmann, que ya es de la época anterior, pero la Real no se corta a la hora de meter, y ahora se corta menos, porque Roberto Olave es una de las indicaciones que trae y lo tiene muy claro. Hay que incentivar la competencia no solo en el primer equipo, sino en el filial, y hay mucho veterano con recelo, y hay mucho veterano cabreado por este asunto, porque le quitas minutos a los chavales de Guipúzcoa para que puedan lucirse o para que puedan competir, y ahí la flor está a punto de caramelo para abrir. Si tú ahí no le dejas espacio a los chavales de Guipúzcoa, los chavales de Guipúzcoa evidentemente no van a salir. Tiene que romper ese muro y Roberto Labbe está dispuesto a romperlo. O sea que se va a nutrir el primer equipo seguramente del Sanse en la próxima temporada y eso es una maravilla. Pero antes tienen que salir, ¿eh? Porque hay fichas del primer equipo, lo que tú dices. Kevin Rodríguez tiene que salir, por ejemplo, que no se cuenta con él. Ayen, en principio, tiene que salir. William José, el que has señalado, tiene que salir. Vamos a ver qué pasa con Janu y vamos a ver qué pasa con alguna bofetada del revés que te puedes llevar con un gran club, en el caso, por ejemplo, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, que ese riesgo siempre está ahí. Siempre no parece está. Que vaya a ocurrir, pero siempre está.
A ver qué es lo que sucede. De salidas vamos a hablar ahora con un hombre que al Atleti también lo controla. Marco, mañana nos escuchamos.
Abrazos fuertes, Agú.
Un abrazo.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestra vida.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Son las 15 horas y 42 minutos. La Real acabó por delante del Atlético, así que el segundo lugar para los rojiblancos. Jaime Ugarte, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, Álvaro, ¿qué tal?
¿Cuán de ilusionado estás con este Athletic?
Bueno, yo siempre estoy ilusionado.
Como acabamos, y tú eres un tipo de ese estado ahí que es positivo, aunque no quiera, por eso te pregunto.
Somos hijos del hierro y nosotros no nos doblamos fácilmente. Siempre que empieza una nueva temporada con el Athletic debemos de estar ilusionados. Y yo creo que en esta, bueno, pues todavía un poquito más porque... venimos de una situación tremendamente mala, digo, en lo sanitario, ¿no? Que ha sido un año sin público, un año absolutamente raro que yo creo que ha mediatizado mucho la competición. Este parece que va a ser un poquito más normal, tampoco del todo normal, porque ya estamos viendo pues que siguen los positivos en COVID, pero bueno, es el segundo año del entrenador, comienza es ya un poco la con la pretemporada a su gusto para poder trabajar, ¿no? Entonces ya, pues esto ya de alguna manera, bueno, pues invita un poquito más al optimismo, siempre y cuando, hombre, las cosas le salgan bien a Marcelino, que yo creo que hay una confianza en la dirección deportiva plena en el entrenador y, bueno, vamos a ver si es capaz de sacar lo mejor de los jugadores que tiene.
¿Te esperabas, Jaime, que no llegasen fichajes de relumbrón?
Bueno, yo tenía confianza en lo de Javi Martínez, porque sí que había una oferta en firme que la valoró Javi Martínez, pero claro, también hemos de convenir, y esto es información y no opinión, que bueno, pues cuando tú vas a ganar 3B, un poquito más del triple casi de lo que te ofrecía el equipo vizcaíno, y en un año, pues chico, hasta cierto punto desilusiona el hecho, ¿no?, de que no hubiese querido, no sé, terminar un poco en alto con nosotros, ¿no? Pero tiene una... Es comprensible. Aparte de eso, pues bueno, pues yo creo que la situación económica global no invita tampoco a dispendios. Hablo de John Moncayola, que no deja de ser un proyecto de jugador, pero también el Athletic tiene jóvenes jugadores muy talentosos a los que queda salida.
Jaime, a mí con Javi Martínez, lo que tú has contado, vamos, va a misa. Lo que a mí me cuentan es que el Athletic no ha ido de verdad a por Javi.
Sí, bueno, yo creo que tiene ya fue en el año pasado, lo que pasa que ya era prácticamente imposible porque tenía contrato en vigor. El Bayern Múnich incluso pretendía cobrar, luego a medida que se fueron dando cuenta que la situación también económica no era buena para nadie, pues ya simplemente el hecho de liberar una ficha, pero claro, es que Javier Martínez estaba cerca de los 8 millones, creo que eran 7 millones netos en el Bayern Múnich, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que además me parece que no lo han negado en la dirección deportiva, que sí había una oferta por Javi Martínez, pero sin tirar, entre comillas, un poco la casa por la ventana, ¿no? O sea, una oferta bastante, creo que comedida, lógica, ese 2+1, que yo creo que es, como te digo, me parece que era bastante, sobre todo teniendo en cuenta, Álvaro, cómo está la situación, que la gente, yo no sé si es muy consciente que realmente está todo el mundo más tieso que la mojama.
Hombre,
es que hay gente que ha hablado un poco de uy, es que hay mucha gente y tal, no, es que la gente tiene sus contratos, no hay dinero para fichar y mucho menos los Seattle, que el caso del trueque ese de que se habla de Griezmann, y es por el dineral que ganan los futbolistas, claro, que fueron firmados en su día y firmaron contratos en épocas un poco de vacas gordas, y ahora que hay vacas flacas, bueno, pues todo eso pesa. Es decir, el movimiento entre de fichajes y de cesiones y todas estas cosas es ahora mismo muy complicado.
Sí, sí, sí. A mí una cosa que yo lo voy a decir ahora contigo, lo he dicho más veces y lo vuelvo a decir, y a mí me tiene preocupado, y es que Marcelino quiere que salgan hasta 10 futbolistas, más o menos, ¿eh? O sea, quiero decir, quiere una plantilla de 22-23, son 32, mis cuentas son claras. Y yo creo, Jaime, que esto es muy complicado porque es muy difícil jugar fuera de aquí.
Sí, sí, no, es muy complicado, pero yo creo que el propio Marcelino, nada más así lo dijo, o sea, a él le gustaría, pero sabe que es muy complicado, o sea, que es muy, muy, muy difícil, pues porque primero, lo que te digo, bueno, aquí se presume mucho de respetar los contratos, hay contratos firmados, o sea, tú no puedes decir, cuando a mí no me interesa este jugador, decir, oye, date el Zurikaldai por ahí y márchate donde, no, hay que pactar a tres bandas con el posible equipo comprador, que ahora mismo comprar, es decir, ingresar dinero por futbolistas del Athletic es prácticamente opción cero, lo que sí puede ser ahorro de fichas, que es dinero en definitiva, pero el entrenador sabe que es complicado. Fíjate ahora mismo con todo lo que se dice, que entre lesionados, que si COVID, que si patatín y patatán, pues tiene para ir al stage a ver, ¿sí? 23 jugadores, los que quería.
¿Sí?
Ahí tiene el 23, o sea, que fíjate, o sea, pero uno de las coins todavía está, lamentablemente, eso sí que me da muchísima pena, porque es una lesión muy, muy puñetera, ¿no? Pues no, no,
a ver,
no
qué
está
pasa
bien
con el futuro de Perú, Jaime. A ver,
no,
qué
no,
pasa
es
con
una,
el futuro de Perú.
Un problemón, porque es que lleva muchísimo tiempo lesionado con una lesión muy, muy de esas que bueno, de las que te retiran del fútbol, pero bueno, hay, ¿sí?, que confiar, hemos visto otros casos, ¿no? El Santi Cazorla o gente que han tenido también muchísimo tiempo y tal, y lesiones así graves y sobre todo latosas, y que luego han podido remontar, ¿no? Pero entre esos jugadores, que estaba también, pues, Kenan Codro lesionado, Íñigo Córdoba también un poco lesionado, Sárraga, que bueno, parece que ya está bien, pero también estaba lesionado, o sea, ya dijo Lecue, el doctor Lecue, que había sido una pretemporada bastante intensa, hasta el propio, bueno, ya ves, Yuri, o sea, que todavía incluso no se descarta hasta que pueda pasar por el quirófano con esa lesión de pubis, Iñaki Williams terminó también.
Eso ya, de lo de Yuri ya hablaremos aparte, porque darte cuenta ahora que igual tiene que pasar con el quirófano, cuando el Atleti lleva sin competir desde la segunda final, hay que hacérselo mirar eso,
eso también puede, perdón, yo no quiero defender al doctor Lecue,
ni yo le estoy atacando, nadie quiero que lo
vale,
pienses.
Vale, eso es, muy bien, se trata que son lesiones que en un momento determinado parece que tienen como una mejoría con un tratamiento conservado, o sea, siempre la cirugía es como lo último, ¿no? Entonces ahora con el tiempo pues piensas, joder, pues si desde que se lesionó un poco en la última final, hombre, ya se somete una, estaría ya disponible para, pero claro, a lo mejor pensaron que con un tratamiento conservador y viendo que iba mejorando, pues podía, pero ahora de repente pues parece que la cosa se ha estancado. Yo no creo que pase por cirugía, porque lleva bastante tiempo, pero bueno, chicos, sería una faena.
Jaime, como siempre, que es un placer tenerte y escucharte. Un abrazo grande.
Nada, un fuerte abrazo, Álvaro.
Hasta luego, Ur.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado. Deportes.
Se asuste, que nos falta el Deportivo a la vez. Uno de los colaboradores, nuestro compañero Roberto Arrillaga, en Vitoria, Alberto Lasaga, Arratsaldeon. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
¿Cuánto te ilusiona este Deportivo a la vez que está confeccionando Javi Calleja?
Por el momento, poco. Esa es la verdad. Siendo el cuarto, lo siento decir, pero siendo el cuarto o quinto presupuesto por la cola, en estos momentos el a la vez no le queda otro remedio de esperar a ver si tiene suerte que no se le va José Lu, Javi López o Lucas. Y de entrada lo que se está viendo es que lo único que pueden venir a la vez son jugadores cedidos, como el caso de Iván Martín, que ha venido del Villarreal, Toni Moya al Real Madrid, o Manu García, que también ha venido del Sporting de Gijón, para reforzar el centrocampo. Entonces, sinceramente, estamos un poco a la expensa de que se mueva el mercado y, sobre todo, que al final pues tengamos suerte, el secretario técnico tenga suerte y consiga coger a algún jugador interesante.
La pregunta que te voy a hacer, y la he hecho con Roberto, creo que el mejor movimiento de mercado del Deportivo a la vez es que los Pacheco, los José Luis, los Laguardia y compañía no tengan ofertas.
Hombre, pues eso sería, desde luego, lo mejor. Quizá no tan bueno para Querejeta, pero para la vez sí que sería bueno que en el mercado esos jugadores siguiesen a la vez, porque son base en estos momentos del proyecto que tenemos. Pero bueno, es cierto que la vez pues es un equipo que está en el mercado y desde luego vamos hasta última hora y a ver, no vamos a saber si ha conseguido cerrar por lo menos las vías de Diaguas que tiene, a pesar de que tiene una buena base de la temporada pasada, pero la temporada pasada, fíjate cómo anduvimos.
Sí. No, yo voy todos los fines de semana a Vitoria con Robert y está claro, todo el que piense que el Deportivo Alavés va a pasar por Primera División sin sufrimiento está equivocado, Alberto.
No, pero en eso estoy de acuerdo. Yo lo que único que no llego a entender es que en 6 temporadas en Primera División seamos todavía el cuarto presupuesto último de la Primera División y destinemos el dinero pues a ser el motor de tracción del Baskonia o del BAC, ¿entiendes?
Ya. Eso es una de las cosas complicadas. Pero bueno, Alberto, te iré molestando este verano para cada vez que haya algún movimentillo, lo vamos charlando, ¿te parece?
Venga, a ver si tenemos suerte.
Perfecto, gracias Alberto. Escuchamos un poquito de esto que nos hace comer y seguimos. Dale, Adri.
¿A punto de emprender tu viaje de vacaciones?
Rick Rolling, mira que eres pesado, ¿eh?
Maño, esa no es un Ertzen. Que cada vez que queráis poner esa versión, nosotras salimos. Que el Carlos del Albacete con nosotras, Rick Rolling nos ha hecho. Aspertu también tenéis.
Llévate el podcast de versiones encontradas y hazlo más ameno. Una aventura en cada programa.
Que al fútbol no juega, Carlos del Albacete no es.
¡Como si juega al trinquete! ¡Que tengo los garbanzos en el fuego! ¡Ya está bien de molestar a Isu!
Más de 100 canciones de todos los estilos revisadas en sus versiones encontradas para que elijas a tu gusto.
Pero no os enfadéis, que José Luis no tiene la culpa.
Si a ti te dicen, es y Cucho, ¿haces caso?
Sí, supongo.
Pues ahí tienes, tu amigo Venga y Cucho está, Venga y Cucho es y Cucho, pues.
Versiones encontradas, el programa de la cadena COPE hecho en Euskadi.
¿No te han dicho que no hay Cucho? ¡Pues no hay Cucho! De Montre con el Icucho Betty Berdin, RQR con el Icucho Asquida, que tenemos cosas que hacer, oye.
La aventura de tus vacaciones empieza en el viaje con versiones encontradas.
Se te están quedando los garbanzos, Anchoni.
Me caso en la marcelada por la choraquería, esta Jesús Marieta José.
Búscanos en Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, etc. También en cope.es y en la aplicación de COPE. Buen viaje, nos vemos a la vuelta.
Y a mí los garbanzos, ¿quién me arregla ahora?
Pedimos un chino, Anchoni.
Vaya sea, esa pencha tú eres.
Vienen tiempos nuevos, diferentes, para vivirlos con ánimo, energía, confianza.
Tiempos para confiar en quien está cerca de ti.
Asómate al futuro con Leyolan.
Leyolan, ventanas y cerramientos de PVC y aluminio de alta calidad.
La más amplia exposición en Gros, Avenida Tegorrieta 7.
En San Martín, frente al juzgado.
Y en Zarauz, San Francisco Calea 1.
Elige Leyolan ventanas y cerramientos y acertarás seguro. Leyolan.com.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Sintonía de ciclismo en la sintonía de la cadena COPE. 5 minutos para escuchar las señales horarias de las 4 de la tarde. Nuestro experto, Rubén Berasategui. Rubén, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, lo de Valverde estaba claro, lo de Omar Fraile también, y a partir de ahí lo de Jon por ser campeón, pero vamos, al que le digan que Herrada y Gorka van a ir a los Juegos Olímpicos, se sorprende, pero Montpellier ha dicho, o en este caso ha cogido el criterio clarísimo, carreras de un día por encima de 200 kilómetros, buenos resultados, los 5 que van.
Sí, hombre, al final solo pueden ir 5, como bien has dicho, y no estaba fácil. Si bien, hombre, sorprende, y desde luego la decepción de Pello ayer en el Tour era mayúscula.
Vaya rajada, ¿no? Vaya rajada de Pello.
Sí, Tello para lo que suele ser, que es muy comedido, sí. Y pocas veces pues dice una palabra más alta que otra. Pues esta vez se ha quedado, esperaba ir y estaba muy, muy decepcionado y contrariado. Además, se lo dijeron justo media hora antes de salir, que tampoco es la mejor manera de afrontar una etapa como la que tenía ayer. Y bueno, la verdad es que viendo el recorrido, yo creo que tenía sitio también, ¿eh? No, pues igual Gorka sí que va más para trabajar. Y hombre, entre Rada y Pello, hombre, yo es que estoy viendo a Pello en una forma buenísima, quitando realmente
a nada de nada.
Sí, es que quitando los que están ahí en el Tour ya en la general muy finos, él está justo por detrás de ellos, ¿eh? Y muy cerquita, ¿eh? Ayer también hizo una grandísima etapa, entonces pues una pena para él, y veremos qué nos depara la selección española, que va con ilusiones, si bien no va con la vitola de favorito, y me imagino que tendrá que buscar opciones en esas fugas, porque ya te digo también que los Juegos Olímpicos, al correrse de 5 en 5, es muy difícil de poder controlar para ninguna selección, y es una carrera, pues eso, cada 4 años muy, muy atípica, y donde las fugas pueden valer tanto como el tener a alguien que intente controlar algo, ¿eh?
A mí me sorprende mucho lo de Pello, porque está genial, porque lo ha demostrado en el Giro sin ser jefe de filas y dando la cara, porque lo ha demostrado en el Tour sin serlo y está intentando pelear por el top 10. Es una auténtica locura, y además es que es un corredor rematador, como Omar. Entonces, en el caso de Gorka y Herrada, pues a mí me sorprende. Lo de Gorka lo puedo entender, ya lo ha explicado Rubén, que es el que sabe, pues va a currar y currar y currar, pero creo que también lo haría Pello en este caso. O sea, no tengo ese tema. En el Tour, ¿quién va a quedar segundo y quién va a quedar tercero?
Hombre, pues la verdad es que, vamos a dar por hecho de que Pogacar no tiene un día malo y no tiene un accidente, que yo creo que si no ocurre nada de eso será el vencedor final. Está claro, tiene una buena ventaja, y además, pues aunque tuvo unos pequeños, o no se le vio tan fino en el Ventus, pues ahora también está corriendo de una manera inteligente, y tampoco hay un terreno excesivamente, son momentos muy puntuales los donde va a tener que defender el amarillo. La pregunta está complicada vista la igualdad que hay, ¿no? Yo te diría 2-3, pues yo a Vingegaard le metería. A Vingegaard le metería porque contra el crono anda más de lo que yo pensaba, y porque luego se le ha visto con mucha chispa, y esa subida al Portet, estoy pensando en él, y quizás pueda incluso separarse de sus grandes rivales. Y luego el otro puesto entre Carapaz y Urán lo pondría. No veo a Enric, que sí llega, pero siempre llega un poquito más tarde que el resto. Y ya, bueno, pues que Kelderman y Lutsenko sí que están dando muestras de que cuando se acelera en el grupo de los favoritos, pues son los más débiles de ellos, ¿no? Entonces, entre ese puesto entre Urán y Carapaz, pues igual uno es la experiencia y el otro, igual me iría por Carapaz, pero vamos, o sea, creo que va a ser así, pero bueno. Veremos.
Veremos, que está bonito. A mí lo que me da pena es que estamos teniendo poco protagonista de los nuestros, ¿eh? Bueno, es que, bueno, sí, la imagen de Omar, ¿viste la imagen ayer de Omar con el agua, no? Increíble.
Sí, hombre, Omar estuvo el día que tenía que estar, que era un día para Omar, estuvo ahí. Lo que pasa es que las fugas, tú miras el nivel de fugas, ayer la fuga era impresionante, el nivel de los corredores que estaban en la fuga, pero es que el día anterior, la que ganó Mollema y donde Omar se metió, la fuga buena también era absolutamente un rico de ganar ahí, ya es elegidos entre los, esa es la gran diferencia entre el Tour y las carreras. Entonces, claro. Pues bueno, Omar ha estado ahí, lo que pasa es que Mollema aquel día estaba intratable, y el día que Mollema, un ganador de todo un giro en Lombardía, que además lo ganó de una manera parecida, el día que está desatado, ese hombre va
desatado. Sí. Como sí, nosotros, sí, que sí. Se nos ata el programa, Rubén, y acabamos. Así que esta semana seguiremos hablando del Tour. Te llamo, no sé si el miércoles o el jueves, ya te lo avisaré. Un abrazo, Rubén.
Venga, un abrazo, Agur.
También a ti, Adrián, gracias por hacer que esto suene. Mañana más, COPE Euskadi. Pasen buena tarde, arratsaldeon.